Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president del govern espanyol ha acusat durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats el govern català d'atacar les institucions i la convivència ciutadana. En el seu discurs de 35 minuts, que ha acabat ara fa uns instants, el president Mariano Rajoy ha descartat també que en la situació actual hi pugui haver cap mediació entre la Generalitat i el govern espanyol, alhora que ha aclarit que sempre és possible un diàleg dins les lleis i la convivència. Mariano Rajoy també ha volgut tenir paraules de reconeixement als jutges i fiscals de Catalunya i per als integrants de les forces de seguretat desplegats amb motiu de l'1 d'octubre. Segons el cap de l'executiu espanyol, el referèndum formava part d'una estratègia per imposar la independència i ha argumentat en aquest sentit que aquella jornada de votació va ser una comèdia, diu, contra la democràcia. En aquests moments està intervenint com a representant del principal partit de l'oposició, la portaveu socialista Margarita Robles. Aquesta sessió important al Congrés dels Diputats arriba una estona després que Carles Puigdemont, en una entrevista a la cadena nord-americana CNN, hagi ofert diàleg sense condicions, alhora que proposa que negociïn dues persones de cada govern amb un mediador elegit. Carles Puigdemont ha dit aquestes paraules després, hores després, d'assumir la independència, però de demanar la seva suspensió en la compareixença d'ahir al Parlament de Catalunya. Recordem que Mariano Rajoy i Pedro Sánchez han acordat, d'altra banda, obrir d'aquí a 6 mesos un debat per reformar la Constitució. El líder del PSOE, com també ha fet Mariano Rajoy després d'un Consell de Ministres extraordinari, ha demanat a Puigdemont que aclareixi si va declarar la independència. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirà amb nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots. Com cada dimecres a les 5 de la tarda, engeguem l'Hora Mèdica, un programa de divulgació ciutadana fet en directe i dedicat a totes les persones que tenen curiositat en conèixer les novetats dels productes que mantenen el nostre cos i la nostra ment equilibrats i també noves tècniques quirúrgiques o proves de diagnòstic novedoses. Seran 60 minuts on treballadors de l'àmbit sanitari es posin al servei dels nostres oients de l'Hora Mèdica. Laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, residències i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre benestar, tant de la salut física com la d'avui, la psíquica. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, Mario Ramírez, i a la conducció i direcció, la Teresa Joseph, i qui us parla, Marc Rius. La por. El diccionari la defineix com una emoció caracteritzada per un sentiment intens, habitualment desagradable, provocat per la percepció d'un perill. La por activa el sistema d'alarma de l'organisme i posa en marxa una sèrie de reaccions fisiològiques que suposen una despesa energètica suplementària, preparant-lo per sobreviure. La por s'expressa igual a l'ésser humà i a la resta d'animals vertebrats. La retirada, fugir del perill, l'agressió o defensiva, resposta d'atac, la immobilització, quedar-se paralitzat, i la submissió. Hi ha dos tipus de pors, la por real i la por imaginària. Avui, a l'Hora Mèdica, en parlarem a fons. Meet mine. I'm afraid. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de les situacions de la por, com gestionar-la, com podem fer perquè ens afecti el menys possible. Hi ha algun mecanisme per evitar-la? Per fer-ho, avui ens acompanyen en Mariano Tamagnini, que és consultor en desenvolupament i coach des dels seus estudis en ciències de l'administració i la seva formació en coaching PNL e intel·ligència emocional. Mariano, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación a ti y a Teresa. Gracias.
També ens acompanya la Maria Teresa Joseph, com cada dimecres, que és gerent de Team 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb un MBA per la Universitat de George Washington a Washington, D.C., d'Estats Units. Des del 1985 està vinculada en la indústria farmacèutica creant Team 2000, consultoria d'empreses desenvolupant plans de formació per diferents col·lectius dins de l'empresa i per a diferents sectors, així com selecció de personal, avaluacions i xarxes d'outsourcing. Teresa, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Marc.
Un dimecres més.
I tant.
Parlarem de la por, que, bueno, que està de moda.
A flor de pell.
Desgraciadament de moda, però bueno, en parlarem, no?
I tant.
Si et sembla, li preguntem primer al Mariano, Mariano, què és el miedo? I en què context lo utilizaremos hoy para hablar de él?
Bueno, a la definición que ya has dado tú de miedo, ¿no? Este proceso biológico de perturbación que tenemos ante un riesgo, un daño que puede estar real o imaginario. En el contexto en el que yo hoy voy a ubicarlo, se basa en mi experiencia diaria, que es el miedo que hay en las organizaciones. El miedo que se ve en las personas que trabajan, cómo afrontarlo, cuáles son sus características, cuáles son las consecuencias que trae el tema de liderar desde el miedo y cuáles son nuestras recetas para combatir el miedo y liderar y gestionar empresas y personas desde, obviamente, liberándolos del miedo y dejándolos expresar todo su potencial.
Uh-huh. Muy bien. ¿Qué significa el miedo en las empresas, entonces?
Bueno, a mí siempre me gusta utilizar el humor, ¿no? Y yo siempre, a mí, cuando a veces me preguntan cuál es el mayor miedo, yo digo, está estudiado, el mayor miedo es el miedo a la muerte. Y no sé si sabéis cuál es el segundo mayor miedo que tenemos las personas. Yo cuando lo supe, incluso me sorprendí. Es el miedo a los otros. Es el miedo a lo que nos puedan hacer los otros. Y yo aquí añadiría un tercer miedo que no está en esta estadística, pero yo lo incluyo siempre, que es el miedo a Hacienda.
También. Sí, porque
esto siempre.
Si abres el buzón y ves una carta de Hacienda, ya estás lies.
Ya la quieres abrir rápido o no la abres.
Claro. Bueno, entonces, yo utilizo el humor porque digo que realmente ahí podemos observar.
Eres positivo, Mariano.
Bueno, gracias. Y aquí cuento una anécdota muy interesante. Dice la historia que cuando en Nueva York se empiezan a construir los primeros rascacielos, las empresas que tenían que construir los rascacielos no encontraban operarios que quisieran construir porque le tenían miedo a las alturas. No había operarios tan temerarios que quisieran subirse a andamios de tantos metros.
Es verdad.
Y no habían reparado en eso. ¿Y cómo creéis que se ha solucionado eso? Buscaron indios Cherokee que estaban acostumbrados a las alturas y fueron los que se atrevieron a construir y que no tenían ningún miedo a las alturas.
Y que antes no iban atados.
Claro.
Ahora van atados.
Sí que eran temerarios, ¿no? Pero como están acostumbrados a moverse en las alturas, y luego se encontraron con un segundo miedo de las personas, que era la gente no quería subir a los rascacielos, a los pisos más altos, a los superiores, porque tenían miedo que les pasara algo. Y esto es verdad. ¿Y cómo creéis que encontraron la receta para combatir el miedo a las personas que no querían subir a las rascacielos?
No,
pusieron música.
Ah.
La música funcional, que se le llama siempre esta, ¿no? Elevator music.
¿Sí?
Es la música que se utilizaba para calmar a las personas, para apaciguar ese miedo que tenían mientras subían. No, no pensemos en el siglo XXI, pensemos en el siglo XX, ¿no?
Claro, lógico.
Personas que se subían a altos rascacielos y que tenían miedo que se cayera.
Claro.
Bueno, el temor típico a lo desconocido, ¿no?
Claro, como el edificio Chrysler, ¿no?
Claro, exactamente. Claro, los primeros estos edificios que la gente dice que tenía miedo. Entonces, decía este historiador que ahora es al revés. Estar en las alturas es sinónimo de poder. Que ahora la gente quiere estar alto.
Claro, claro.
Así como antes tenían miedo de subir.
Y además compran de menos terreno, pues bueno, construyen
claro.
En el mismo terreno, al construir más alto, pues bueno.
Mejor vista.
Pues mejor vista y, claro, y caben más.
Y ahora dicen que a más altura significa que más poder y que más miedos has vencido, ¿no?
Claro.
Como metáfora es interesante.
Estamos hablando de del miedo que es en las empresas. ¿Qué es lo que debemos saber para entender cómo influyen estos miedos?
Sí, a mí, si me permite, Teresa, ¿sí? Yo había traje una estadística muy interesante. Luego, si os parece, dejaré un par de libros que me parecen muy buenos para profundizar sobre este tema. Hay una estadística muy buena que nos habla de los miedos que hay en las empresas, ¿no? Y, bueno, quería puntualizar algunos. El primer miedo que hay en las empresas es el miedo al fracaso. Pero el miedo al fracaso es el miedo a tomar decisiones o a tomar decisiones equivocadas o a no lograr las metas. Ajá. Y pensemos en los equipos de venta, ¿no?
Claro.
Un equipo de venta, su primer temor es el fracaso de no conseguir el número al que tiene que claro. conseguir cada mes.
Para el objetivo.
Para el objetivo, ¿no? Y bueno, Teresa, que está tan familiarizada con eso, obviamente que es el gran...
Si no llegas al objetivo, lo tienes muy mal.
Exactamente. Así que es un gran miedo que hay ahí, que está presente diariamente en todas esas personas que tienen que conseguir objetivos. Luego, un segundo miedo muy interesante es el miedo al cambio. Porque a todas las personas no nos gustan los cambios.
Claro.
Porque nos quita...
Desconoces la novedad.
Claro. Nos quita nuestra zona de comodidad y demás. Y en realidad todos sabemos que hoy día las empresas viven en el cambio.
Sí.
Y
constantemente.
No hace falta decirlo, ¿no? Desde la globalización y con todo lo que esto ha conllevado, vemos cambios, deslocalizaciones, cambios de dirección. Los puestos de directivos cada vez duran menos, ¿no?
Sí. Sí.
Eso también Teresa lo puede atestiguar bien.
Sí, hemos rotación.
Hay
sí.
mucha rotación. Entonces, este es otro miedo. Otro miedo interesante es miedo a perder lo que se tiene. Es decir, puede ser el empleo, puede ser la posición que tenía.
Uh-huh.
A veces los mueven de posiciones a las personas y ya les da miedo porque, uy, en esta nueva posición estaré a la altura de lo que se espera, ¿no?
Claro, porque las expectativas son muy altas.
Luego hay un miedo que es un 6%. Voy a explicar por qué un 6% es porque parece poco, que es miedo a la pérdida de poder. ¿Por qué? ¿Pero por qué es tan poco? Porque son pocos los directivos en relación al resto de los trabajadores.
Claro, claro.
O sea, son plazas muy que lo ambicionan mucha gente, pero que pocos llegan. Y el temor que tienen es que una vez que han llegado no les dure mucho este poder, ¿no?
Claro.
Estos son básicamente los temores. Luego, si hay otros que son menos... los podemos enunciar, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy interesante, que es miedo al rechazo, miedo a la crítica.
Uh-huh.
Ahora vamos a... Teresa tiene mucha experiencia sobre este tema, que es un tema que le vamos a traer a día de hoy, que es el miedo a no decir las cosas, ¿no?
Sí.
Teresa incluso tiene un desarrollo muy interesante sobre esto, que es qué es lo que no se dice en las empresas, que muchas veces el no decirlo puede traer problemas
claro.
en la cuenta de resultados, ¿no?
La falta de comunicación en las empresas, uno se equivoca, calla, ¿no? Entonces lo hace otro porque sabe que no está hecho y luego al final pues se repiten las cosas y luego pues hay mucho mal rollo y al final pues bueno, todo eso se traduce en números y en costes. La falta sí, de comunicación.
Exactamente. Y una cosa más que quería decir. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y tiene que ver con esto que tú me preguntabas, ¿por qué? Porque ellos dicen, los animales, por ejemplo las cebras, ¿no? como decía este autor Sapolsky, ¿saben lo que es el miedo? Claro que saben lo que es el miedo, porque cuando, por ejemplo, ven un león, la manada claro. se pone en alerta y salen disparando y siguiendo al líder que les dice para dónde ir, ¿no? Pero cuando se acabó el peligro, desconectan del miedo y siguen pastando tan tranquilamente. Los seres humanos no.
Se olvidan.
Los seres humanos seguimos con el miedo
sí.
y no desconectamos.
Y damos vueltas.
Y damos vueltas
claro.
al coche. Entonces, claro, ahí es donde viene el estrés, y donde se eterniza ese malestar emocional.
Nos enrocamos en el miedo.
Por eso, que después hablaremos en la otra parte del programa, en estos momentos que vivimos en Cataluña, los psicólogos y coaches como vosotros, coaches, hablan de que no demasiada información, no escuchar mucho la radio, mucho la televisión, porque te saturas.
Sí, sí, y de hecho hay muchas personas que han tenido miedo todos estos días por esta situación.
Demasiada información.
Claro, y realmente tenían miedo qué podía pasar. Yo vi gente ayer que cuando iba a comparecer Puigdemont, estaban con un terror a ver qué iba a pasar el minuto después.
Claro,
sí. Sí.
¿Cuáles son las consecuencias indeseadas de gestionar las empresas desde el miedo?
Bueno, hay varias consecuencias indeseadas, ¿no? Vamos a comenzar con algunas. Como yo luego os remitiré a estos libros donde podéis ahí profundizar, ¿no? Pero bueno, vamos a las que básicamente nosotros notamos en nuestro trabajo, ¿no? Una que es muy típica es que cuando a las personas no se les deja expresarse con libertad, y entonces las personas comienzan a autorreprimirse por temor a hacer o decir algo que eso les pudiese traer problemas. Lo típico es cuando a veces saben que el jefe está diciendo algo que no es correcto, pero nadie se atreve a contradecirlo. Se habla mucho, por ejemplo, de las juntas estas que se hacen, reuniones y juntas, que nunca se llega a nada. Y no se llega a nada porque básicamente nadie se atreve a contradecir o a dar o decir algo que pudiese traerle problemas, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? Problemas puede ser desde que se lo vean conflictivo, que crean que lo que aporta tiene un enfoque negativo. Y el ejemplo típico de la persona que pasaba de todos estos temores y demás, que es muy, muy nombrado siempre en la literatura de administración, es Steve Jobs. Uh-huh. Steve Jobs decía él, con el miedo que aprender a convivir, pero si yo no aprendiera a mirar al miedo a los ojos, no hubiese hecho ni el 10% de lo que he hecho, ¿no? Esto se refiere a los productos que lanzó, a tener que enfrentarse a accionistas para explicarles que había que poner más dinero para un proyecto u otro, a exigirle a los ingenieros que fueran más creativos, etcétera, ¿no? Y aquí ya vamos a ir luego a ejemplos de experiencias que han sido exitosas en las empresas. Y justamente vamos a ver que el denominador común que tienen todas es dejar a la persona que exprese su potencial sin ningún tipo de miedo. Y hay una experiencia que luego la contaré en Hewlett-Packard, donde directamente lo que hicieron fue que las personas que tenían equipos a cargo no podían contradecir jamás a las personas con cualquier propuesta que esta persona trajese, y lo que tenía que hacer era exponerla luego a una junta. Y entonces eso hacía que las personas perdieran el miedo a que su jefe o los contradiga o les eche una bronca, etcétera, ¿no? Bueno, esa sería una. Otra muy que notamos mucho en nuestro trabajo es que se les limita muchas veces la creatividad a las personas, justamente porque cuando proponen innovaciones, no, esto siempre se ha hecho así, ¿por qué vamos a cambiar si la empresa va bien?
El inmovilismo.
Claro, y entonces esto crea falta de innovación, ¿no? Falta de creatividad, las personas se limitan, frustración. Siempre se dice que muchas veces las personas no abandonan los trabajos porque no les gusta el trabajo, sino que lo abandonan porque no les gusta su jefe. Claro. Y estos jefes suelen ser los que lideran desde el miedo, ¿no? Aquí las cosas se hacen como yo digo. Y España otra vez estaba buscando, y resulta que yo no sabía que casi el 90% del tejido productivo de España está compuesto por empresas pymes, pequeñas y medianas.
Pequeñas.
Donde se da la característica que el líder de esas empresas suele ser el propietario. Entonces el propietario lidera y gestiona en base a sus creencias. Y nadie se atreve a contradecirle porque saben que si lo contradijeran y luego no saliera bien alguna idea nueva, el propietario corre dos riesgos. El primero, perder parte de su patrimonio, porque al ser el director gerente también es propietario,
claro,
una mala decisión puede traer una mala noticia para la cuenta de resultados, con lo que afectaría. Y segundo, que en cascada muchos de estas personas que trabajan en pymes perderían su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Es un círculo vicioso donde se hace lo que dice el jefe, que es el que sabe, pero muchas veces estos propietarios se manejan más por intuición que por formación.
Es una pena, porque claro.
Y por eso no se innova tanto, y por eso lo vemos en el tema de los negocios digitales. Hay muchas empresas que todavía no entraron en negocio digital, no tienen presencia digital, cuando ya es más que evidente que ya no es una moda, sino una necesidad.
Es coartar las ideas de las personas.
Que va por ahí. Yo siempre digo, ¿no? Pongo un ejemplo muy básico cuando trabajo con clientes, que les digo, dime una cosa, imagínate que tú te acabas de pelear con tu pareja, ¿no? Sí, muy bien. estás enfadado, estás agobiado. ¿A qué no piensas con claridad? No, seguro que no, estoy enfadado, estoy pensando lo que me dijo, lo que le dije, lo que me ha dicho. Le digo, bueno, imagínate que ahora que es al revés, has tenido una conversación calma, tranquila, has podido pensar, has sido creativo, no has tenido miedo a que tu opinión sea rebatida por tu pareja. ¿Cómo te encuentras? No, obviamente bien, tengo claridad de pensamiento, hasta me motivo a pensar cosas nuevas. Y básicamente este ejemplo muy, muy simple es aplicable a las compañías en general. Cuando el jefe, que viene a ser una pareja de trabajo en el día a día, no le deja expresarse. Y es lo mismo. Pierden claridad, pierden motivación, que ahora ya hablaremos del tema motivación también. Y claro, ¿cuál es el resultado? Lo que dice Teresa, afecta a las cuentas de resultados. Todo esto afecta. Entonces, fíjate qué importante que el no miedo, que es una técnica que se está ahora empleando mucho en algunas empresas, que es, ahora vamos a explicar con más detalle, es el gestionar empresas desde el no miedo. Tiene que comenzar porque los propios líderes se den cuenta que muchas veces ellos conviven con miedos de los que no son conscientes.
Y lo transmiten.
Y lo transmiten,
exactamente. És aquí el que jo penso, Teresa, si vosaltres que aneu a les empreses i feu cursets de coaching, no se n'adonen que no es pot tenir un treballador atemoritzat?
El que passa és que hi ha unes exigències molt importants. Si tu li demanes a una persona uns objectius, i aleshores li dius unes pautes per aconseguir-los, no? Llavors, aquests objectius et diuen que van vinculats o a sou, o van vinculats a un creixement, o van vinculats a el que sigui. Aleshores, clar, la persona ho vol arribar, però, clar, a vegades t'ho diuen amb unes instruccions o amb unes pautes que veus que allò no podràs. I llavors, clar, et agafa una frustració, et agafa por de fer-ho, perquè si m'equivoco ja veuràs. I, clar, la por a equivocar-se fa que a vegades la gent generi una por doble, no?
Sí, clar.
A no tirar endavant.
Ja. S'han de sentir molt malament.
I si t'equivoques, a vegades et donen cada castanya. Aleshores, què fa? No parles, no ho dius, ho amagues. Però, desgraciadament, les coses apareixen. Tard o d'hora apareixen. I llavors, doncs, clar, llavors, el primer que es fa en la societat quasi bé és buscar culpables.
Sí.
I llavors, doncs, bueno, ja no dic res perquè m'assenyalaran a mi i aleshores doncs, encara rebré. Per tant, ja apareixerà. Uh-huh. No? I llavors, doncs, perquè és el problema.
És veritat.
Molt bé, seguim.
A què nos referimos con crear una cultura del no miedo? Lo has dicho ahora, del no miedo en las organizaciones.
Bueno, un poco contando lo que decía antes, y luego, si me permitís, contaré algunas experiencias de empresas como la que conté recién de Hewlett-Packard, que han tenido resultados muy exitosos por el hecho de liderar y gestionar desde el no miedo. Básicamente, lo que nosotros nos referimos con el no miedo es a, lo primero, revisar las pautas de gestión que tienen los líderes, y eso se hace de una forma muy simple, que es permitir al equipo al que reporta el líder que pueda, como mínimo, observar y dar sus opiniones sobre la forma en que este líder gestiona y tener toda la libertad de contradecirlo. Hay una empresa que tuvo una idea muy interesante, que fue un día al mes, se llama el día de no contradecir. Entonces las personas pueden decir todo lo que les molesta. Este líder, por ejemplo, a mí no me deja hacer tal cosa, o no siento que tenga la libertad de trabajar de una manera u otra.
No hay represalias.
Y no hay, no, está prohibido ser, al contrario, el que ejerce represalias será sancionado, ¿no?
Está bien.
Entonces, claro, ahí hay como una libertad, un día al mes al menos, de poder expresar. Y ahí sé que cuando empezó el área de recursos humanos a compilar todas las respuestas de esta experiencia, pensaron después que no tenían que hacerlo una vez al mes, sino una vez cada 15 días.
Claro, más frecuente.
Claro.
Porque vieron la cantidad de información que surgía, que era muy útil para mejorar procesos.
¿No? Y acerca posturas.
Además, claro, que ahora yo te iba a decir justamente, tú me preguntabas el no miedo, agilizar la comunicación.
Claro.
Es lo que dice Teresa, agilizar la comunicación, importantísimo. Agilizar la comunicación quiere decir refinarla, entenderse, saber escuchar, tener la habilidad de escuchar.
Poder opinar.
Por supuesto.
Yo creo que esta pieza, si la hiciéramos de otra manera, pues ahí se podrían hacer más.
Bueno.
Poder opinar.
Mira, aquí me adelanto, pero ahora que dices esto, te cuento una experiencia muy interesante. El presidente de Ford, en los años 80, la compañía Ford iba muy mal, sobre todo en Estados Unidos, vendían muy pocos coches. Entonces el nuevo presidente, que lo pone en la Junta porque ven que el anterior no funcionaba, dice, no, lo primero que voy a hacer es recorrer las fábricas. Bueno, claro. Empieza a recorrer las fábricas. Y en eso, en una de esas se acerca un operario, al azar, y le dice, discúlpeme, dice, ¿usted qué opina? ¿Que esta fábrica cree que se está llevando bien? Claro, este hombre queda así sorprendido y dice, bueno, no, yo creo que se podrían hacer mejoras. Bueno, cuénteme. Bueno, venga conmigo y cuénteme. Este hombre, cuando después de hablar con el presidente, cuentan que este hombre dice que cuando vuelve y le pregunta, bueno, ¿qué tal había sido la experiencia? Dijo que era la primera vez que le preguntaban.
Claro.
La primera vez en tantos años que trabajaba que le preguntaban su opinión y que a partir de ahí estaba encantado y que estaba, él odiaba su empresa y odiaba su trabajo, que solo estaba por el dinero.
Y la sabía más que su que el director.
Bueno, entonces el presidente cuando ve esto toma una medida muy interesante que es, va a ver a los ingenieros y dicen, a ver, en ese momento estaban haciendo tres modelos de coche, ¿no? Ford. Entonces le dice, bueno, a ver, decidme, ¿vosotros comprarías este coche? ¿Alguno de estos tres modelos? No, ninguno. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por esto, esto, esto. Bueno, muy bien, vamos a interrumpir todo. Les costó unos millones, ¿eh?
Oh, claro, claro.
Volvieron a hacerlo con las innovaciones que estos ingenieros proponían. Bueno, la historia está ahí escrita. El Ford pasó de estar en pérdidas a ser la compañía número uno en la década de los 80 con tres modelos que vendieron y en base a las innovaciones que propusieron los ingenieros.
Es que hay siempre que escuchar a las bases.
Claro, y si puedes hablar que no tengan represalias, pues es lo importante, poder llamar al encargado y decirle, mire, aquí me pasa, yo me encuentro con este problema y pienso, y dar problema y dar una solución.
Pero claro, la oportunidad de hablar viene ya de una cultura, ¿eh?
Claro.
Que te dejan hablar y te dejan participar y dar sugerencias.
Mira, hablando de hablar, anem a donar l'oportunitat que els nostres oients, si volen fer qualsevol pregunta, volen trucar, sàpiguen que poden fer trucant a aquests dos telèfons que els donarem ara, que són els telèfons que tenim per al directe, que és el 93-409-2771 o 93-409-2772, per si volen aportar alguna idea o tenen alguna pregunta a fer a les persones d'aquí del programa. Cuéntanos, Mariano, alguna herramienta para el miedo.
Muy bien.
¿Sí te parece?
Sí, sí, sí. Todos sabemos que ahora está muy de moda el mindfulness, ¿no?
Sí.
Esto que se traduce como atención plena, que básicamente el mindfulness es un refrito que hace un americano de los principios budistas, donde justamente se dice, entre varios principios que tiene, uno es estar atento al tiempo presente porque ni el pasado ni el futuro se puede cambiar.
Claro.
Entonces hay que estar al tiempo presente, de ahí viene la atención plena, ¿no? Y entonces, claro, se empiezan a buscar métodos y formas de sobrellevar el estrés. Recién decíamos ahí, hablamos recién de esto de que las personas no sabemos a veces cortar el estrés y no somos como las cebras, que pasado el peligro
se olvidan.
Nosotros seguimos incluso a veces en pánico, ya no miedo, pánico. Claro, pensemos en esa persona que tiene pánico a perder su trabajo, ¿no? Y dice, con la que está cayendo, ¿dónde voy a trabajar yo?
Claro.
¿Seré empleable o no seré empleable? ¿Y qué pasa? Entran en pánico y no hay nada peor que entrar en pánico porque las decisiones que tomas, la forma en que te comportas es no cometer errores en vez de dar tu potencial. Bueno, y entonces, claro, ¿cuál sería una receta interesante que podríamos aplicar una herramienta? Y es una herramienta del mindfulness muy sencilla. Ellos te dicen, imagínate que tú estás en un incendio. Estás en tu casa y se produce un incendio. Dice, tú no vas a enseguida preguntar qué produjo el incendio o quién lo produjo el incendio. Lo primero que harás es ponerte a salvo.
Claro.
¿Sí? Y entonces, una vez que te pones a salvo, analizarás a ver qué pasó. Con las emociones hacemos al revés. Hacemos como que culpamos a los que produjeron el incendio en vez de ver qué pasa conmigo. Entonces, la primera herramienta que yo siempre intento promover entre la gente que veo muy estresada y que aparte sé que funciona, es lo que yo llamo la meditación de un minuto. Es, ponte un minuto en silencio, ve para adentro, acalla tus pensamientos, fíjate qué hay ahí, y verás que al minuto, cuando vuelves a la vida real, hay algo que ha cambiado porque has cortado ese flujo de comerte el coco, como decía Teresa, ¿no? Que nos comemos el coco y uy, ¿qué pasará? Y demás. Y entonces al cortar ese flujo de pensamientos, vas a intentar ver la raíz de esa emoción que es lo que te produce eso. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo. Nosotros usamos mucho un ejercicio, Teresa lo conoce igual que yo, que es el qué es lo peor que te podría pasar como coach.
Uh-huh.
Llevas a la persona a preguntarle cuál es el mayor miedo que tiene. Y siempre te das cuenta que finalmente, porque primero es bueno, a perder el trabajo. Y si perdías el trabajo, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Bueno, si perdías el trabajo, Bueno, en realidad tenía que buscar trabajo. Bueno, si tú buscas trabajo, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Y bueno, vamos indagando y generalmente, te diría 90% de las personas, llegamos a lo mismo. Es el miedo a la supervivencia. Es el miedo a no poder pagarlo.
Claro.
¿No? Entonces, claro, básicamente cuando hablamos de perder trabajo hablamos de supervivencia. Claro. Cuando hablamos de no tener dinero para pagar cuentas hablamos de supervivencia.
Claro.
¿Sí? Entonces, por eso, lo que yo digo que los miedos ancestrales son siempre los mismos. Y entonces lo bueno sería indagar en esa emoción, como decía, y ver qué hay ahí dentro e intentar racionalizarlo para no dejarnos llevar por ese miedo irracional o pánico que podemos tener, ¿no?
Claro, sí.
¿Cuál sería el mensaje final sobre el miedo y a las personas que conviven a diario con el trabajo, con miedo en el trabajo?
Bueno, yo sí me permití...
Es estresante, ¿eh?
Sí, tener miedo. Yo quería leer algo muy interesante de un libro que luego lo recomendaré, que me encantó y además yo lo utilizo mucho a veces cuando cierro los procesos de coaching. Bueno, dos cositas quería decir, ¿no? Y entre paréntesis, luego, si me permitís, puedo contar también hay un chiste que es muy bueno, que refleja...
Eso está bien.
Que refleja esto, ¿no? Porque dice que había un jefe, entre las tantas necesidades y motivaciones que tienen las personas en el trabajo, hay una que es el de reconocimiento, ¿no? Ajá. Que en la escala de necesidad de Maslow sabemos que está allá arriba, ¿no? Y entonces le preguntan a este hombre, este jefe le pregunta a su empleado, dice, dime una cosa, dice, yo soy reconocido con mi equipo, ¿me quieren? Bueno, sí. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Me quieren, me reconocen como jefe, me reconocen como buen líder. A mí eso me preocupa mucho. Y entonces este hombre nos animaba mucho a decir, entonces dice, bueno, sí, sí. Dice, y entonces, me estás mintiendo, porque yo sé que a mis espaldas me imitan. Imitan mi voz, imitan mi... Y entonces dice, ah, no, dice, no se preocupe por eso, es que les gusta hacer el tonto. ¿No? Ah. Y en realidad este hombre no estaba respondiendo por miedo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho una cosa que dijo una vez De Gaulle, que De Gaulle le preguntó a un filósofo, ¿no? Que es este Guitón, que le preguntó, ¿qué es el miedo a la cobardía? ¿No? Uh-huh. Le pregunta. Entonces este filósofo le contesta, la cobardía es buscar la aprobación y no la verdad, buscar las condecoraciones y no el honor, buscar el ascenso y no el servicio, buscar el poder y no la salud de la humanidad. Y eso es muy aplicable a las empresas, ¿no? Si lo analizamos, es lo mismo. Es decir, que los líderes busquen lo que tienen que buscar y no su privilegio personal, etcétera. Y entonces, si me dejas, leo lo último. Sí,
sí. Vamos, tanto.
Dice que en la empresa el miedo tiene un lugar preeminente. Eso sí, es invisible, está disimulado, está oculto en el pensamiento de cada directivo o cómo supervisa cada mando o en el hacer de cada empleado, pero sabemos que el miedo está allí. Cuando una persona tiene algún miedo, que todos lo tenemos, lo primero es tratar de rechazarlos. Y por lo tanto se concentra en ello, en lo que no quiere, y así lo perpetúa, ¿no? O sea, no enfrenta el miedo y lo perpetúa, convive con él. Entonces el miedo hace que pongas tu foco de atención en lo que quieres evitar, y no en lo que quieres conseguir. Por eso el miedo es un terrible consejero. Conduce allí donde ponemos nuestra atención y ayudamos sin saberlo a que se haga realidad nuestros mayores temores. Entonces, cualquier circunstancia adversa es una fuerza restrictiva en nuestro camino, seas quien seas, pero a menudo nosotros mismos nos creamos un entorno restrictivo que nos impide el logro. Los miedos pueden ser muchos. Miedo a equivocarse, al ridículo, a la soledad, a la crítica, al fracaso, al rechazo, al cambio, a perder, a que conozcan nuestras debilidades. Pero reconocerlo es el primer paso. Y si lo eliminas, estarás creciendo, tú y tu empresa, seas directivo o no. Uno de los hijos del miedo es la ineficacia. Los directivos siguen obteniendo lo mismo porque siguen haciendo lo que siempre han hecho. El camino seguro les cobija del miedo al riesgo, pero en el riesgo está la ganancia. Otro hijo del miedo es el autoritarismo, que como hemos visto antes, es el que fusila el crecimiento. Porque por mucho que se gaste energía disponible en nadar contra corriente, sabemos que no vamos a avanzar. Entonces, finalmente, se dice que los miedos son debilidades, zonas de autodesarrollo que conviene identificar y pulir e intentar enfrentar. Recuerda que si ocultas y proteges tus debilidades, tus limitaciones, siempre te van a acompañar estés donde estés, en la empresa que estés y en el sitio en el que estés, y siempre a la larga se notarán. Tal vez no seas más alto, ni más guapo, ni ganes más dinero, pero si rompes tus debilidades, serás más eficaz. Y si eres más eficaz, eres más solicitado. Y si eres más solicitado, ganarás más dinero, y más reconocimiento, y más satisfacción personal. Y serás más feliz. Y si eres más feliz, imagina las ventajas de romper los miedos. Para ti, para la empresa, para la sociedad, para todos.
Muy bien.
Muy bien, doncs, bé, parlant de les pors, no podem deixar d'escoltar avui una cançó que ens interpreten, Cantana, els guardians de la por. Quan tornem parlarem d'aquestes pors que ens acompanyen a Catalunya, por, malestar, mal de cos, mal de cap i mal de tot. Anem a escoltar... I mal rotllo, Teresa, i mal rotllo. Anem a buscar, a escoltar els guardians de la por.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Si desaparegués, la humanitat s'extingiria. Per això, els meus companys i jo ens encarreguem de vetllar perquè no s'esvaeixi. I som molts més dels que et pots imaginar.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per TIM 2000.
Molt bé, doncs, ja continuem parlant de les pors. Estem aquí a Ràdio Estel i els telèfons al directe són el 93 409 2771 i el 93 409 2771. 2772. Ahora sí, Mariano, ahora, si te parece, a ver si nos puedes dar un poco de luz y quitar un poco el... No todo el mundo, però estem un poc...
Angoixats.
Angoixats, aquesta és la paraula.
Normal.
La incertesa, que si faran, que si diran, que si vindran, que encara hi són, que no se'n van...
I com les notícies tampoc ajuden demasiado.
No. Exacte.
Bueno, este es un tema que seguramente va a concitar mucha atención, porque en realidad... yo te contaba recién fuera de, ¿no? Fuera del programa, que cuando fue el primero, a mí, yo ese día estaba, realmente no estaba bien. Lo pasé mal viendo...
Incluso el 1 de octubre, ¿no?
No quise mirar mucho más las escenas, estas de violenta. A mí la violencia no me gusta para nada, ¿no? Y entonces yo pensaba, claro, ¿qué clima se generará a partir del día siguiente? ¿No? Claro. Y bueno, lo primero que me vino es el miedo. Sobre todo yo que he vivido una situación que no es igual a esta, pero similar en el tema de que... que también te lo contaba, en Argentina se produce el corralito, se produce un caos económico, social y político, pero que afectó todo, bueno, fue como un huracán, ¿no? Y claro, se veían muchas cosas que uno no pensaba ver. Y entonces creo que era un poco la asimilación a eso, lo primero que pensaba era esto, ¿no? ¿Cuánta gente habrá ahora con temor o con miedo a lo que pueda pasar? Y con toda razón. Y aquí sí que, bueno, tú me decías que hay muchos psicólogos que están trabajando ahora...
Dando consejos. Que no veamos mucho la tele, que no hagamos caso de... Sí. Que, claro, internet, tú sabes, y tú, Teresa, també ho saps sobre...
Si no, los amigos no paran de mandarte WhatsApp.
Clar. Todo el tiempo.
¿Qué está sucediendo?
Todo el tiempo.
Y han que son certs, però n'hi han que no.
No, n'hi han que són... Que tens que vigilar el que
li deixes. Clar, i si tu creus tot, acabes amb una cabeza com un timbal.
Sí, aquí serviria un poco la herramienta que yo decía, esta de frenar el flujo de pensamiento.
Sí,
yo,
claro.
Lo que yo hice el primero, cuando vi que tenía un malestar, que no entendía qué me pasaba, pero de repente empecé a sentir un malestar, dije, lo primero que hice es dejar de ver la televisión.
Claro.
Porque las escenas que veía no me gustaban, me producían mucho malestar emocional.
Es que y... te produce un mal rollo increíble, porque incluso ves que hay noticias que son falsas y que las hacen verdaderas, sí. Y bueno, sabes tú de buena tinta que no son falsas.
Una impotencia terrible.
Exacto.
Sí. Sí, y lo peor es que hay muchas personas que se creen noticias a pie juntillas y creen que lo que dicen los medios es una verdad absoluta y sabemos que no es así. Entonces yo, bueno, sigo el consejo de estos psicólogos que decían justamente lo primero es aislarse un poco de tanta... que ya no es información, es intoxicación.
Exacto, sí, eso es verdad.
Entonces un poco yo creo que es eso. Y lo que yo decía, cortar ese flujo... Bueno, yo en mi caso hice eso el primero, ¿eh? Porque me empecé a encontrar mal, me di cuenta que me estaba afectando lo que veía... Y entonces, bueno, opté por irme a leer un libro.
Claro.
Sí, porque dije, me voy a...
Si tú leíste un libro, que le guste la música, o tenga ganas de oír un disco, pues...
También con música de fondo. Hice las dos cosas a la vez, que para mí son mis dos grandes placeres, leer y escuchar música. Y entonces me puse a escuchar música y a leer, y estuve como 2 horas leyendo. Y dije, bueno, ya veré después cuando ya esto haya pasado. Sí. Porque claro, lo que estaba mirando era justo en plena efervescencia, que la gente quería votar y todo esto. Y entonces, claro, yo pensaba en tanta gente que tendrá miedo, o mismo la gente que estaba ahí, que ha sufrido, o cómo están percibiendo lo que puede pasar, ¿no? Y claro, yo siempre pienso en la gente, el ciudadano de a pie, que cómo lo vive todo esto.
Claro, y sin ninguna defensa, porque no vas a atacar a nadie, vas a poner un papelito dentro de una caja.
Lo que pasa es que yo creo que los políticos están curtidos de estas situaciones, pero hay mucha gente que no.
Pero el pueblo no.
Claro. El pueblo no, claro, no estamos preparados para eso.
Claro, ¿quién está preparado
para
un acto de violencia, por ejemplo?
Ni queremos estarlo.
Por eso digo, eso es lo que a mí me produjo malestar emocional. Y yo lo asimilaba un poco a esto que decía, y bueno, yo me busqué la herramienta para de repente cortar ese miedo que estaba teniendo, que era como un malestar muy grande. Yo no, sentía que algo raro. Bueno, y por suerte me fue muy bien, ¿no? Esto de cortar el flujo este y, bueno, y ponerme a hacer otra cosa. Y yo pienso, bueno, ¿cuánta gente no sabrá cortar?
¿No? Muchísima.
Y no podrá con ese miedo, que es totalmente normal y lógico, que no lo pueda gestionar.
Sí, claro.
¿No? Y yo creo que ahí bueno, esto que los psicólogos estén dando, y bueno, y tú decías, Teresa, la información ya circula a una velocidad.
Madre mía.
Sí, impresionante, estaría bueno también que circulen herramientas. Y...
Es que en el WhatsApp te llegaban de 10 en 10.
Sí, era impresionante.
No dabas abasto.
Es verdad.
Y luego pásalo, todos decían, pásalo.
Sí. Yo he visto tanta cosa.
Y lo malo es eso también, que hay cosas ciertas, que esto es bueno, pero hay cosas que no son verdad y es malo.
Ya, claro.
Pero te las crees entonces, y dices, mare de Déu.
És que és un moment que tu has de creure tot, perquè, clar, estàs veient que passen coses i, clar, tot el que
et diuen... Serà veritat.
Serà veritat.
Amb la dubte, tu creus.
Jo ayer te decía una cosa, cuando Puigdemont te lo contaba también a ti, ¿no, Marc?
Sí.
cuando estaba por ayer declarar, que eran las 7 de la tarde, ¿no? Y se había retrasado una hora, sí. Y bueno, mm-hmm. Estaba ahí. Yo pensaba en ese momento, justo pensé ayer, en las 7, yo estaba ahí frente a la tele ayer, a las 7 de la tarde. Y pensaba...
Como muchos.
Sí, pues y sabes sí. Que pensaba yo también, digo, ¿cuánta gente en este momento tendrá una mezcla de excitación, miedo, sí. Dudas? ¿Y cuánta?
Y tanto.
Porque, como dijo él, dijo, todo el mundo estaba posando su vista en lo que pasaba ayer.
Sí.
No era solo Cataluña ni España.
No.
Era el mundo. Y yo puedo dar fe porque de Argentina me preguntaban qué estaba pasando y si estábamos bien, cómo vivíamos toda la situación. O sea, esto se ve en todo el mundo. La globalización también lleva a eso, ¿no?
Sí.
Y este era un hecho histórico. Y entonces yo pensaba, allá se me dio por pensar, como hoy vamos a hablar del miedo, pensar cuánta gente hoy tendrá, o sea, ayer a las 7:03 tendría miedo de lo que pudiese pasar después de la declaración, ¿no?
Con los ánimos de la manera que están, sí, claro.
Y cómo reaccionen ambos gobiernos también.
Bueno,
de las consecuencias de...
Ese es otro tema, porque también sabemos que esto está muy estudiado, que los gobiernos muchas veces gestionan sus gobiernos con el miedo.
Claro.
Pero es lamentable que el 2017 se tenga que gestionar los gobiernos con el miedo. Yo creo que es el gobierno que gestiona su gobierno con miedo, es que no tiene argumentos. Porque supongo que lo válido es tener argumentos para rebatir al otro adversario, pero no con violencia.
No, es, para mí la violencia está, hay que sacarla del plano. Directamente no es admitible ni admisible una violencia en pleno siglo XXI. Para mí esto ya claro. Es una rémora del pasado, ¿no? Pero además de eso, yo creo que a veces tienen su propia agenda oculta, y esta ya es una opinión personal, donde justamente el miedo es la única herramienta que tienen para hacer dóciles a los ciudadanos, haciéndoles creer, un poco como lo que contaba antes, miedos reales o imaginarios de lo que podría pasar, sí.
Y que te conformes luego con pequeñas cosas.
Y eso también está muy hecho, o sea, en la historia está...
Es como el empresario que te dice, te voy a despedir. Pero bueno, si ¿qué cuánto ganas? 20. Pues mira, si te quedas, te doy 5. Bueno, pues por lo menos se queda y te, claro. Aquí en Cataluña decimos, content ni enganyar.
Claro. Bueno, tú te ríes, yo te decía antes que ¿cuántos propietarios gestionan empresas con el miedo? Y esto que tú dices es verdad. De decir, bueno, en la crisis que decían, yo conozco casos que decían, bueno, nos tenemos que rebajar el sueldo a la mitad.
Sí.
¿Os quedáis o os vais? Es lo que hay, la mitad o sin trabajo, ¿no?
Claro, si no tienes nada, pues...
Y claro, mucha gente, claro. No, el trabajo,
claro,
con la crisis.
Pues la mitad,
claro, la mitad, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí?
Pero más esto que nada.
Claro, ¿eh? Exacto, sí.
Y eso es una típica gestión del miedo, ¿no?
Y más sabiendo que si vas a otra empresa tampoco te cogerán, porque es tan igual que la tuya,
claro,
que
y ahí
sobra
está,
gente.
Y ahí está el miedo este de decir, claro. Justamente, ¿qué voy a hacer, no?
Exacto.
No tengo escapatoria.
Jo a Teresa, quan ha vingut el Mariano, mirava si portava una cartera, però si portava una vareta màgica i no la porta. Perquè dic, li volia fer la pregunta, ¿existe algún mecanismo para poder evitar que tengamos miedo? Y yo me imagino que si no tienes una vareta màgica no la puedes contar. Pero bueno, a ver qué dices.
Bueno, yo... No sé si quieres contar tú.
No, ni.
Yo siempre digo lo mismo. No, con el miedo convivimos desde que nacemos hasta que morimos. Y esto también está muy estudiado por los psicólogos. Hay muchos estudios al respecto. Yo me estuve documentando bastante sobre el tema. Y dicen justamente que, fíjate, nosotros nacemos ya en un contexto de miedo que es ¿nacerá sano o no nacerá sano?
Ah, sí.
Luego tú vas creciendo y los miedos, tú fíjate, si no te tomas la sopa, vendrá...
Vendrá el hombre del saco.
El lobo.
No, pero fíjate, ¿no?
Luego, amenazando siempre.
Sí,
¿no?
Y es el miedo, ¿no? Porque
sí,
es. Te amenazo y es que tú tengas miedo a algo.
Claro. No toques esto que te pillas los dedos.
Exactamente. Y mira, yo siempre cuento una anécdota muy interesante. Mi hija, cuando era pequeña, tenemos dos hijas. Y entonces mi mujer, cuando no se quería ni a dormir, les decía: bueno, si no se van a dormir temprano, vendrá la policía, pues. Llamaré a la policía para que venga aquí. Entonces la hija mayor, que tenía 5 años, no, mamá, no llame. Y la que tenía 3 venía y me decía: papá, ¿tú crees que la policía está para perder tiempo con estas tonterías? Entonces yo le decía,
claro,
esto del miedo no sirve con ella.
No. ¿No? Estaba más avanzada.
No, exacto, ¿eh? No sirve. Digo, hay que cambiar de estrategia. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que tú me hacías, fíjate, luego crecemos y es el miedo a estudia o no conseguirás trabajo.
O no serás nadie en la vida.
O no serás nadie en la vida.
Hay frases de
eso. Que eres pilloso.
Sí, estudio en eso.
No podrás sobrevivir. Y luego es, cuando creces, luego vas pensando, bueno, si no trabajas mucho y demás, no podrás comprarte una casa o tener una vivienda o mantener una familia. Luego vienen los últimos años que es, Bueno, si no ahorras, no tendrás jubilación.
Exactamente.
Sí. Y fíjate que vivimos siempre con algún miedo real o imaginario de lo que va a pasar en los siguientes
constantemente
años. O sea que mira, si es casi imposible erradicarlo, ¿no? El miedo, porque está, el miedo nos acompaña, es como una sombra.
Quizás una persona es más positiva, ¿no?
Sí.
Quizás lo supera mejor.
Lo que pasa, claro, que a veces se dice que no tener miedo ya es ser demasiado temerario también, ¿no?
También es verdad.
Y que, bueno, como todo, hay que buscar un equilibrio, ¿no?
Sí, a veces se dice, bueno, pues sí que no tengan miedo, ¿no?
Claro.
Porque se arriesga mucho.
Sí. Bueno, se dice que los psicópatas que no tienen miedo, por ejemplo, pero ahí hay un problema psicológico, mental que...
Han de tener miedo de ellos mismos.
Claro, el tema es que, claro, yo no creo que todos más, o sea, tenemos algún miedo seguramente que nos acompaña siempre, ¿no? Yo creo que todos, honestamente.
Sí, sí.
Honestamente lo creo.
Desde luego, cuando hemos hablado hoy también que has venido antes, es larguísimo el tema de miedo, las fobias, miedo, el miedo a volar. Hay mucha gente que tiene miedo a volar.
Es verdad, es verdad.
Y por su trabajo tiene que volar. Tu mateix, Teresa, viatges molt, no?
Sí, i tant. Pues, sí. Però ja fa temps que no tinc por a volar.
Si tinguessis por a volar...
Si no, no agafaria mai res.
Clar. És que és...
Bueno, yo conozco una persona que tenía mucho miedo a volar, que directamente no podía volar ni siquiera de aquí a, por decir algo, a Mallorca, que tenía, sí, que tenía familia ahí, pero iba en barco porque le daba terror volar. Y con la PNL...
Lo superó
la fobia en dos sesiones, sí, sí.
Caray.
Eso es importante. Sí, sí. Hay herramientas.
Lo que pasa es, claro, si tú me dices a mí, uno de los grandes miedos, el de la muerte, por ejemplo, o el miedo a que le pase algo a tu familia, es otro gran miedo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y contra eso convivirás cada día, porque mira, sí, yo me acuerdo cuando fue el atentado aquí en la Rambla, yo estaba de vacaciones fuera, pero la gente no sabía que estaba fuera, se me escribían, ¿estás bien? ¿La familia está bien? Y yo pensaba, a partir de aquí se creó un nuevo miedo. Es, voy por la calle, ¿no?
Sí.
¿Y qué sé yo? Si un día un loco de estos...
Y tanto, claro.
Sí, porque eso es inesperado.
Y ahí está, otro miedo instalado en la sociedad ahora. El otro día, no sé quién me decía, dice, bueno, yo ya salgo a la calle pensando que, claro, me pasó estando en Madrid este fin de semana, que era la fiesta que se hace ahora el 12 de octubre, ya empezó el sábado pasado, estamos ahí en un parque enorme, lleno de policía, controlaban todo, ¿no? Y claro, entonces mi hermana me decía, en realidad, claro, dice, ahora está instalado de que cualquier momento, donde hay mucha gente congregada, puede venir un loco. Habían puesto barricadas para que no puedan pasar si vienen con un coche, ¿no? Aprendiendo lo que había pasado en la Rambla. Y claro, otro miedo instalado ya en la gente que es... Y sí, en una de esas también salgo a la calle y me toco un loco de estos, ¿no?
Sí, porque cada vez hay más temas de estos, ¿eh?
Entonces, claro, como tú decías, fíjate, empezamos a ver los miedos. Hay un montón de miedos. Otro miedo que tiene mucha gente, a la enfermedad.
Sí, claro.
Otro miedo muy lógico, la enfermedad. Porque mientras tienes salud está todo muy bien, pero cuando no tienes la salud... Y es un miedo a que la enfermedad te afecte, no puedas trabajar, no puedas tener una vida normal, etcétera.
Es que es una situación que está perenne en el día a día. ¿Eh?
Exacto. Entonces, tú, por más que tú digas, bueno, sí, no tengo miedos.
El miedo que has hablado de la muerte, quizás también puede ser que tengamos todos miedo, porque también se habla poco. Sí. De la muerte se habla poco.
Sí, es un tema tabú,
ni es agradable encontrarte un amigo. Vamos a hablar de la muerte.
No.
Claro, mai.
Ni fer un programa de parlarem de la mort.
Pues. Sobre todo en Occidente, ¿eh? Porque antes yo hablaba de mindfulness. A mí me gusta mucho el budismo. Yo en una época meditaba mucho y me gustó aprender de una profesora que tenía. Y entonces yo me acuerdo que se hablaba mucho de la muerte y del karma, lo que se llama karma. Y justamente le perdías el temor a la muerte cuando lo enfocas como que simplemente...
Es un cambio de estado.
Exactamente. El budismo dice que la vida es algo circular y solamente vas cambiando de estado, exactamente.
Claro, porque le ves futuro.
Claro.
¿Ves? Como le ves futuro, y ya no hay miedo.
Ya no hay miedo.
Claro, ¿ves? Entonces por eso. Entonces me decía esta profesora que en Oriente no tienen miedo a la muerte, al contrario.
Claro.
Ahora, o la religión.
Ahora, fíjate, los que hacen los atentados que se inmolan. Eso es al revés. Para ellos la muerte es el paso a glorificarse, ¿no?
Claro.
Eso ya es un fanatismo.
Fíjate que en el fondo es cómo cada uno enfoca el miedo distinto. En Occidente no hablamos de la muerte, como tú dices. En Oriente se toma como un ciclo. En el mundo árabe es inmolarse para... Bueno,
para ir a un mundo mejor.
Para ir a un mundo mejor, ¿no? Entonces fíjate lo que es...
Serás premiado, ¿no?
Sí, exactamente. Esto, no tienen miedo.
No.
¿Los profesionales notáis estos días que en Cataluña existe un crecimiento del miedo? ¿Lo notáis vosotros que estáis?
Yo lo que veo es...
Yo creo que es una mezcla entre preocupación, incógnita y miedo. Porque la incógnita, el no saber, provoca que a veces te cause esta... situación de...
Bueno, es cierto.
¿No? De
lo que decía ayer, cuando a las 7 de la tarde iba a hablar este hombre, que había mucha gente que me enviaba mensajes, ¿y qué dirá? ¿Y cómo afectará? Uy, qué nervios tengo, qué incertidumbre. Esto que tú decías, que los WhatsApp volaban. Muchos sí, eran, sí. ¿qué dirá?
Claro.
¿Estás nervioso? Me preguntaba uno ayer. ¿Estás nervioso? Dije, no, estoy atento.
mejor, claro que sí.
¿Qué les aconsejarías, tanto tú, Teresa, como tú, Mariano, una empresa que nos esté escuchando y que, bueno, pues que quisiera que tener su empresa adaptada al día a día, al no miedo, al tener un feeling con los trabajadores, cosa que creo que tiene que funcionar mucho mejor la empresa?
Mira, yo creo una cosa, que la empresa lo primero que hacer es escuchar, que hay poca escucha en la empresa. La gente va, la empresa tira pel dret.
Yeah.
No? I aleshores pues, ell té marcar les seves estratègies, els seus objectius i les seves instruccions, la seva forma de ser. Però a vegades, si escoltéssim a les bases, podria ser que tinguéssim primer molta més informació per ajustar més les estratègies.
Clar.
I la gent de baix se sentiria escoltada i se sentiria compromesa i vinculada en el projecte. Saps? El problema és molt senzill, escoltar. I dir, tan senzill com
curiós,
això.
Ja, perquè els empresaris ho han de saber, jo. Vull dir,
però l'empresari el dia a dia el que fa és que des de headquarters, des de la central, li demanen uns objectius que té que complir sí o sí, i tenen una fixació, es té que tirar per aquí, pum, pum, i ja està, passi el que passi, és un sí o sí. El que passa que a vegades, pues, com no el rasca, sàpiguen a veure què ja fa a baix... Pues pot passar que la gent que et rodeja, que té que arribar a aquests objectius, pues la tinguis bloquejada perquè té por a no arribar. Llavors, si no arriben els de baix, no arriba ningú.
Claro, para mí, bueno, yo lo dije antes, ¿no? Lo que se interesa escuchar es un tema de comunicación, exacto, básicamente. Exacto. Siempre se invita a una comunicación, que es una palabra muy remanida, pero que es cierta, ¿no? La otra siempre es, como yo decía que iba a contar experiencias, hay una experiencia muy interesante que es la de las líneas aéreas esas escandinavas, que lo que hicieron fue empoderar a los empleados que tenían contacto con los clientes y decirles, bueno, les damos la libertad y la autonomía para mejorar procesos donde veáis que eso mejora el servicio que le damos a nuestros clientes. Bueno, eso fue como una panacea, porque desde el momento que le dieron la libertad de decidir, ¿no?, y de poder ver lo que funciona mejor, la compañía creció 2 dígitos, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muchas experiencias de estas, ¿eh?, pero muchísimas. Bueno, invito a los oyentes a investigar un poco, ¿no? Hay muchas experiencias que están registradas sobre el nivel de producción, cómo sube cuando se lidera desde el no miedo, ¿no? Donde se le da a los líderes más libertad, a los líderes se les pide ser más valientes, ¿no? Se les pide ser más valientes. Y
es que cuando no hay miedo, el empleado se te involucra mucho más.
Pues muchísimo más.
Porque entonces él se siente responsable.
Claro.
Y al sentirse responsable, pues se da un paso más siempre.
Y ese es el secreto, hacerlo sentirse responsable.
Exacto.
Estás escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. L'Hora Mèdica, un espai de la salut al servei dels oients.
Recte final de L'Hora Mèdica.
Bé, Mariano, que... Ya digo, si no tenemos vareta mágica, pero vamos, alguna herramienta, algún tema que nos puedes
dinos algo, sí,
aportar.
Que... Yo voy a darte un consejo que doy siempre, los coaches no los consejos, los consultores sí. En este caso, como consultor, un consejo que le doy siempre a los clientes, cuando me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Está bien, hemos identificado que hay miedo, ¿no?, que se lidera con miedo. Entonces yo les digo, mira, resulta sorprendente que siendo el miedo la principal fuerza que inhibe nuestro desarrollo personal, organizacional y social, y en definitiva nuestra felicidad, como decía antes, ¿no?, no se aborde este tema de la misma educación. Entonces, como decía un sabio, Siente miedo, pero hazlo de todas maneras, porque la superación del miedo es el origen de la sabiduría.
Eso es verdad. Si superas a la por...
Clar.
Ja està.
Pues molt bé, Mariano.
T'atreveixes a tot.
Li farem cas al que ens ha dit Mariano.
I
no veure tanta televisió, tant escoltar tant ràdio, escoltar més música i llegir. Que
exacte.
Dicen que leemos poco, pues ahora a lo mejor diré, mira, ara ha canviat i els catalans llegeixen més.
Aviam.
Mariano, gracias por estar aquí.
No, por favor, al contrario.
Nos vemos pronto. Tres, ens veiem dimecres que ve.
I tant.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres a aquesta hora de la tarda i els esperem el proper dimecres a la mateixa hora, a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes perquè puguin i els puguin interessar. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per TIM 2000.